Levanta tu Biblia conmigo y hagamos juntos esta confesión. Yo soy lo que la palabra de Dios dice que yo soy. Yo tengo lo que la palabra de Dios dice que yo tengo. Yo puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que yo puedo hacer. Este libro es Dios hablando conmigo y hoy seré transformado, cambiado, renovado por el poder de su palabra. Y nunca más volveré a ser el mismo. Amén y amén. Qué bendición estar este día en la casa del Señor. Pueden tomar su lugar, por favor. Hoy quiero enseñarte acerca del poder de la mente. Así que todos escribiendo, por favor, el poder de la mente. Tu mente es la fábrica del conocimiento. La mente es algo muy poderoso, extremadamente poderoso, poderosa. El Señor nos dejó la mente no de adorno, sino para usarla. Y la mente, si se usa correctamente, wow, nos va a llevar a un muy buen lugar. Pero si la mente se utiliza incorrectamente, la gente literalmente ha terminado hasta en manicomios, simplemente por no saber lo que tenía ahí, que no era de adorno o para llevar el sombrero puesto, sino para hacer algo más poderoso que eso. Tu mente fabrica el conocimiento y tu mente almacena conocimiento. Tu mente es la que decide. Tu mente es una bodega donde puedes almacenar eventos, emociones, sentimientos, traumas. Hay veces somos conscientes o inconscientes de lo que está en nuestra mente, pero todo queda grabado ahí. Hace muchos años se hizo un experimento con un equipo de fútbol de una universidad en los Estados Unidos. Los citaron a todos a una reunión y el médico de la institución vino a hablar con todo el equipo y les dijo que aparentemente en algún viaje habían contraído una bacteria y que pues lamentablemente tenía que informar que todos estaban contagiados con esa bacteria. Al cabo de unos días, de 2 o 3 días, varios del equipo empezaron a sentir síntomas, dolores de cabeza, sudoración, frío, escalofrío. Y al final de 2 semanas, todo el equipo estaba completamente contagiado con los síntomas. Lo único es que esto no era verdad. Los citaron nuevamente a la reunión y les dijeron: queremos informarles que todo fue un experimento. Ninguno de ustedes estuvo enfermo en ningún momento. Y empezaron a hablarles acerca del poder de la mente en la vida de un deportista. Obviamente, esto fue un experimento diseñado para deportistas, pero se aplica muy bien para todos nosotros. Con todo esto de la pandemia mundial, mucha gente empezó a sentir síntomas, empezó a sentir todo lo que nos decían todos los días que nos podía dar. Empezaron las personas a sentirse mal. Literalmente mucha gente falleció por temor, absoluto temor, porque la mente es algo muy poderoso. Y el entrenador le dijo a los muchachos, les dijo: si ustedes quieren llegar lejos en la vida, ustedes tienen no solamente que tener habilidades deportivas, porque eso es solamente un 40%. Escúchame esto. Un deportista que es talentoso y que llega lejos en la vida, el 40% es su talento, el 60% es la capacidad mental que tiene para enfrentarse al opositor, a la adversidad, a todo lo que un deportista de alto rendimiento tiene que enfrentar. Qué buen ejercicio. ¿Cuántas veces Nosotros empezamos a pensar, a imaginar, a sentir cosas que no son reales, pero como las procesamos en nuestra mente, nuestro cuerpo empieza a somatizar lo que nuestra mente está pensando. La mente es muy poderosa. Los colores tienen emociones y tienen sonidos. De pronto tú ves un color, fucsia o un verde, y te transmite algo diferente a un azul pálido. O de pronto uno entra a un lugar y ve azulejos como azul pálido o amarillito, si uno se recuerda, ay, parece una clínica, porque los colores parece que también tienen sentimientos y emociones, y tú puedes reaccionar de una manera diferente frente a los colores. Por eso es que te das cuenta que en las salas de cirugía no vas a encontrarte nunca este color, por ejemplo, en una sala de cirugía, pintada la sala de cirugía de este color. Siempre son como que hay una psicología del color, porque el color nos transmite algo diferente. La mente es muy, muy poderosa. Me gustaría, por favor, que fuéramos a Números capítulo 15, versículos 38 y 39. Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. En todas las generaciones venideras harán borlas al borde de su ropa y las atarán con un cordón azul. Cuando vean las borlas, recordarán y obedecerán todos los mandatos del Señor, en lugar de seguir sus propios deseos y contaminarse tal como es su tendencia o tal como ustedes piensan. El Señor dio una instrucción a Israel y le dijo: en los vestidos pónganse unas borlas, unas bolas. Y cuando ustedes caminen, pues obviamente al caminar esas borlas se van a mover, ustedes tienen que acordarse de que tienen que pensar correctamente. Tienen que disciplinar su mente para pensar correctamente. La mente asocia imágenes con sentimientos. Entonces, cuando ellos veían esas borlas, decían: no podemos pensar como nosotros queramos, no podemos actuar como nosotros queramos. Este recordatorio, esta borla, es un recordatorio de que yo tengo que hacer las cosas correctamente y de que yo tengo que pensar no como yo quiero, no puedo hacer las cosas como yo quiero, sino yo tengo unas instrucciones de parte de Dios que seguir. La mente siempre asocia imágenes con sentimientos. Y tu mente va a decidir cuál es tu sentimiento. La gente cree que el sentimiento es algo como que flota y me llamé de este sentimiento y tengo ira, tengo rabia, tengo felicidad, tengo depresión. Pero no es el sentimiento lo que te está dominando. Realmente es tu mente la que determina el sentimiento. Escúchame bien, porque yo sé para dónde voy con esta enseñanza. Es tu mente la que determina qué vas a sentir. Tú no decides un sentimiento, tú decides un enfoque. Y el enfoque genera un sentimiento. Te voy a repetir esa última parte porque es importante. Tú no decides un sentimiento. Tú decides un enfoque y ese enfoque va a determinar el sentimiento. Entonces, cuando tú estás en tu casa y empiezas a acordarte, o has peleado con tu esposo y empiezas a acordarte de todas las cosas que te hizo, empiezas a enfocarte en lo que te dijo, cómo te lo dijo, el lugar donde te lo dijo, cuando menos te das cuenta, estás cargada de una rabia, de una molestia, porque tu enfoque fue acordarte, fue poner a la mente a pensar en el día de la pelea, en lo que te había dicho. Pero si seguro tú hubieras dicho: no voy a pensar en eso, voy a pensar en los días en que mi esposo me ha mandado rosas, tu sentimiento hubiera sido completamente diferente. Entonces tu mente es la que decide lo que vas a sentir. ¡Wow! ¡Qué poderoso es este! Por lo tanto, si no queremos que la mente nos controle de una manera incorrecta, la mente tiene que ser renovada, renovada todo el tiempo. Tú eres responsable del manejo que le das a tu mente. La gente dice: es que yo no puedo dejar de pensar en eso, es que me atacó un pensamiento y ese pensamiento y eran unas voces y me decían y me atacó. Ojo, seguramente le diste rienda suelta a la mente y no le dijiste, detente. Y cuando uno no tiene renovada la mente con la palabra de Dios, la mente empieza a pensar locuras. Y cuando uno comienza a pensar locuras, uno termina haciendo locuras. Proverbios dice que tal cual como el hombre piensa, así termina siendo. O sea, que lo que nosotros hacemos es el resultado de lo que nosotros pensamos. Ahora, ¿te acuerdas cuando Jesús dijo que el que adulteraba no era solamente el que cometía el acto sexual con la mujer, sino que si pensaba y deseaba a una mujer que no era la suya, ya había pecado? Porque la mente es quien decide. Tú tienes que controlar tu mente, y para controlar tu mente, la única forma que lo puedes hacer es renovándola con la palabra de Dios. Porque el Señor nos dijo que nosotros tenemos la capacidad de escoger lo que pensamos. Él dijo, piensen en todo lo que es bueno, en lo que es justo, en lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, en eso piensen. O sea, que si no tiene buen nombre, no hay virtud alguna, no es digno de alabanza, yo tengo que decir, no, yo no voy a pensar en eso. Eso no está edificando, y voy a frenar el pensamiento y lo voy a cambiar por un pensamiento de acuerdo a las descripciones que Dios me dejó. De buen nombre, justo, digno de alabanza, que alabe a Dios, que edifique mi vida. Tú puedes tener control sobre tu mente. Pero para tener control sobre tu mente, tú tienes que tenerla renovada con la palabra de Dios. Ahora, nosotros somos seres tripartitos. Tesalonicenses dice que nosotros tenemos o somos un espíritu, que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, la parte de nuestro ser que cambia inmediatamente es nuestro espíritu. Se salva inmediatamente. Es nuevo. He aquí, nueva criatura eres. Si estás en Cristo, las cosas viejas pasaron y todas, absolutamente todas, son hechas nuevas. Pero la mente no se salva. La mente, cuando tú recibes a Jesús, queda igualita que antes. Por eso es que hay que empezar a renovarla y a cambiarla, porque uno tiene una estructura de pensamiento antes de Cristo que tiene que renovarla para que el actuar y la vida sea completamente diferente. Y por supuesto, ni que hablar del cuerpo. El cuerpo tampoco cambia. Antes de Cristo, tú tienes los ojos verdes, y después de que recibes a Cristo, los sigues teniendo verdes. Antes de Cristo, tu pelo era negro, y después de Cristo, tu pelo sigue siendo negro. O sea, la única parte del ser humano que cambia cuando recibimos a Jesús en el corazón se llama el espíritu. De resto, nosotros tenemos la responsabilidad de renovar la mente, y con la renovación de nuestra mente, nuestro espíritu se hace más fuerte. Por lo tanto, el cuerpo viene a someterse al espíritu. Pero cuando la mente no está renovada, ¡ah, no! Eso es una locura. La mente es la loca de la casa, y cuando tu mente no está renovada con la palabra de Dios, tu cuerpo hace lo que quiera. Entonces tú eres un cristiano que ama a Dios, pero controlado por tus emociones, por tus apetitos, por tus deseos, por tus deleites, y no por el espíritu. ¿Me están entendiendo? Yo creo que sí. Tu mente tiene la capacidad de captar información y magnificarla. Ya te dije que tu verdadero yo es el espíritu. Tu mente no es salva, hay que renovarla, hay que salvarla diariamente, día tras día, y si no la renuevas, te enreda. Quien te mete en problemas es la mente, ni siquiera es el cuerpo, porque el cuerpo cede a uno de los dos, o al espíritu o al alma. Si el espíritu está fuerte, el cuerpo se va a someter. Si el espíritu está fuerte, el cuerpo va a obedecer. Si la mente no está renovada con la palabra de Dios y no está fuerte con la palabra de Dios, tu cuerpo va a ser dominado por tu alma, por tus emociones, por tus sentimientos y por tu voluntad. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2, versículo 5, por favor? La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. Pero para que la actitud de nosotros sea como la de Cristo, tenemos que tener la mente renovada. Porque nuestra actitud es determinada por cómo pensamos. Entonces hay que pensar correctamente para que nuestro actuar sea correctamente. Tu mente toma semillas y convierte cosechas. Tu mente puede tomar un pensamiento y convertirlo en una tragedia. Mi esposo y yo tenemos una palabra, empelicularse. Y hay gente que se empelicula y a veces uno mismo se empelicula. Y empieza a imaginarse, es que este me miró mal. Y claro, porque hace como 3 días yo sabía y por eso me contestó y por eso digo, y cuando te das cuenta estás en un viaje, en una película y ya casi te están entregando los Oscar. A película melodramática. Nos empeliculamos con la mente. A la mente hay que prestarle atención. Cada batalla de nuestra vida está entre nuestras dos orejas. La batalla del ser humano está entre las dos orejas. Es mental, mental. Les voy a hacer una pregunta y quiero que la piensen. Cuando Goliat venía al campamento de los israelitas, dice que venía 3 veces al día por 40 días. ¿Les estaba tirando piedras? No. ¿Les estaba disparando? No. ¿Les tiró flechas? No. ¿Les mandó una bomba? No. ¿Qué estaba haciendo? Hablándoles a sus mentes. Los voy a acabar. Voy a acabar con todos ustedes. Ustedes no son absolutamente nada. Me los voy a comer a todos. Miren, miren mi tamaño. Miren la capacidad de pelea que yo tengo. Yo te hago una pregunta. ¿Era un gigante? Sí, era gigante, era enorme. Pero era un ejército. Pregunta, ¿será que un ejército no hubiera podido con un gigante? Claro que sí, pero los atrapó en los pensamientos. La guerra no era de flechas, ni de bombas, ni de balas, la guerra era de argumentos. Y se encontró con un guerrero, que no era guerrero, sino era pastor de ovejas, que escuchó los argumentos y dijo, ah, okay. Te voy a pelear en el mismo terreno. Y le dijo, tú eres un incircunciso y Dios te va a entregar en mis manos y te voy a cortar la cabeza. Goliat dijo, espérate, por 40 días nadie me había respondido. Le devolvió la pelea en argumentos. Las batallas de nuestras vidas están en la mente. Todas las batallas de nuestra vida están entre nuestras dos orejas. Por eso es que es importante renovar la mente y decirle a la mente lo que tiene que pensar. La mente tiene el poder de recolectar y por eso hay que protegerla. La mente hay que protegerla. Hay que protegerla de pensamientos tóxicos, hay que protegerla de conversaciones tóxicas y yo no voy a entrar en detalles en eso porque no creo que haya alguien que yo conozca que sabe más de relaciones tóxicas y todos los principios que mi esposo. Y en el canal de YouTube puedes encontrar lo mejor de lo mejor en cuanto a este tema. Pero la mente hay que cuidarla de relaciones tóxicas. Hay personas con las que uno habla y termina como drenado, como angustiado, como cargado, porque la gente solo habla mal, confiesa mal, dice mal, y uno... termina casi como que no puede respirar. Cuida tu mente de las conversaciones. Cuida tu mente de lo que le pones, de las películas que ves, de las series que ves. Cuida tu mente de absolutamente todo. La mente es tan poderosa que es la entrada a todo poder demoníaco. La mente es la entrada al espíritu. Oye lo que te voy a decir. Nuestro espíritu está cerradito, protegido. El espíritu del ser humano está protegido, cerrado, pero la mente es la entrada. Y cuando tú dejas esa puerta abierta, con pensamientos, imaginaciones de maldad, de temor, de depresión, eso va a terminar afectando tu espíritu a través de demonios. Por eso es que a Satanás le gusta trabajar en la mente, en la mente. Él sabe que si tiene la mente, tiene todo. Hay que renovar nuestra mente y hay que pelear la batalla. Tu mente crea tus sentimientos. Tu mente puede convertirse en un prisionero. Te puede convertir en un prisionero si no la tienes renovada. Tu mente puede magnificar errores. tu mente debe ser conquistada. Debes reemplazar todo el tiempo lo malo por lo bueno. La mente no está diseñada para olvidar, por eso es que hay que esforzarnos, no. Yo decido olvidar, ni la mente está diseñada para dejarla en blanco. ¿Vamos a dejar la mente en blanco? No, no, la mente tiene que tener algo en qué pensar. Pero tú dices, en esto no pienso, en esto sí pienso. Esto no pienso, esto sí pienso. Lo puedes hacer. Puedes decidir y escoger qué pensar y qué no pensar. Es muy importante, muy, muy importante. La entrada de la luz obliga a toda oscuridad a salir. El hermano Kenneth Hagin siempre nos decía en clase, es imposible que un pájaro te vuele por encima de la cabeza. Tú no puedes impedir que los pájaros te vuelen por encima de la cabeza, pero sí que hagan un nido, queriendo decir que los pensamientos pueden pasar. Pero una cosa es que el pensamiento pase y otra cosa es que tú te quedes pensando una y otra y otra y otra y otra vez en el mismo pensamiento. Leamos Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego, oigan, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Versículo 2. Que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aquí viene un argumento que yo creo que es válido. Cuando la gente dice, es que en esas iglesias les lavan el cerebro. La verdad es que sí. La Biblia es un lavador de cerebros constante. Nosotros venimos con tanta predisposición mental. Nosotros venimos a Cristo con tanto trauma de la niñez o de antes de la niñez. Venimos con tantos pensamientos erróneos. Venimos con tanta iniquidad y maldad aún de los antepasados. Que cuando la gente llega a Cristo, Dios mío, viene con basura, pero basura y además basura pegada de años. Pensamientos que han pasado de generación en generación. Pensamientos de pobreza, pensamientos de pecado, pensamientos de depresión, pensamientos de suicidio, pensamientos de rechazo, pensamientos de pobreza, pensamientos de enfermedad. Y empieza la gente a sentarse y a escuchar y entonces uno, no es uno, nosotros no estamos haciendo nada. Estamos es predicando y la palabra empieza a romper esos pensamientos, Y la gente a veces siente como que literalmente el cerebro se me va a explotar de lo que estoy pensando. Yo no sabía eso. ¿Qué está pasando? El Señor te está diciendo, déjame transformarte cambiándote tu manera de pensar. Porque la única forma como vas a vencer en la vida es si tu pensamiento es transformado como Dios quiere. Como la mente de Cristo. Y la mente de Cristo piensa en bendición, en victoria, en prosperidad, en salir adelante, en que te vaya bien en la vida, en sanidad. Eso es lo que piensa la mente de Cristo. Y nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Tenemos la capacidad de pensar como Jesús pensaba. Leamos Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 6 y voy a hacer hincapié en el versículo 6. Hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Al emigrar hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí. Comenzaron a decirse unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a endurecerlos con fuego. En esa región se usaban los ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla. Entonces dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Esto nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Ese es el versículo que quiero recalcar, el versículo 6. Después de esto, nada que te propongas hacer te será imposible. La mente concibe lo que tú vas a lograr, para lo bueno o para lo malo. Tu mente afecta al cuerpo. Cuando tú estás estresado y la mente está cargada de toxicidad, nuestro cuerpo es afectado porque el cuerpo libera unas sustancias que contaminan el cuerpo, haciéndolo propenso a cáncer. Yo estaba hablando en mi última cita de control de este año con nuestro médico y él me decía, él me lo dijo, es un médico, y me dijo, cada vez estoy más convencido que la gran mayoría de enfermedades de las personas son el resultado de su mente. Y yo me quedé así como que, wow, ya yo lo sabía, pero lo está diciendo un hombre que es médico, que estudió medicina y que la ha ejercido por yo no sé cuántos años. Tu cuerpo es afectado por tu mente. Mente desocupada o mente sucia, taller del diablo, y el cuerpo termina afectándose completamente. Por lo tanto, sí, haz ejercicio, pero de nada te sirve hacer ejercicio y que tu mente no esté renovada, que tu mente no esté transformada, que tu mente no piense lo bueno, lo que tiene buen nombre, lo que tiene virtud, lo que es agradable, sino que tenga pensamientos malos, depresivos, trágicos. Eso va a contaminar tu cuerpo. Va a terminar hasta enfermando tu cuerpo. Cuando tú piensas un pensamiento, y yo, a mí me gustaría que viéramos esta imagen. Cuando tú piensas un pensamiento, esto lo vi y lo explicó un neurocientífico. Esto no me lo inventé yo. Cuando tú piensas un pensamiento, como que se marca en el cerebro como si fuera una rayita, pero muy sutil, muy sutil. Pero cuando el mismo pensamiento lo piensas una y otra y otra y otra vez, mira lo que le pasa a tu cerebro. Se abre como un surco y quedas marcado. Tú estás viendo, yo quiero que veas esa imagen. Tú pensaste un pensamiento y no, casi que es imperceptible. Esa es la frase que dice el hermano Kenneth Hagin. El pensamiento puede pasar como un pájaro por encima de uno. Pero cuando ese pensamiento, o más bien ese pájaro, vuelve con para hacer un nidito y trae una pajita y trae otra pajita y trae otra pajita y después siembra huevos, mira cómo termina el cerebro de nosotros, abierto como un surco, marcado, condicionado, determinado por un pensamiento. Wow, cuando yo vi eso yo dije, no, un momento, yo tengo que aprender a disciplinar mi mente y a pensar lo que es correcto, lo que es bueno, lo que es justo, lo que tiene buen nombre, lo que tiene virtud alguna. La mente hay que renovarla. La única forma como tu vida cambia es a través de la renovación de tu mente. Un estudio de una universidad en los Estados Unidos, un estudio psiquiátrico, confirmó que quienes leen la Biblia tienen menos posibilidad de sufrir Alzheimer. Lo creo completamente. La Biblia, imagínate, tú lees la Biblia y te está renovando la mente, te está limpiando la mente y además te está sanando el cuerpo. Entonces, no solamente no te va a dar Alzheimer ni enfermedades mentales, sino que además cualquier enfermedad que está en tu cuerpo se puede ir, porque la palabra de Dios es medicina a todo tu cuerpo. Y cuántos me dicen amén a eso que yo estoy diciendo. Entonces, ¿cuál es la solución? La encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 6 al 9. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en la casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Esa es la solución. Familias, esa es la solución para vidas exitosas. Ahora podemos entender mejor Tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que te vaya bien, que seas exitoso, que seas próspero, que tengas plata, que tengas salud, pero solo va a suceder si tu mente está sana. Y tu mente solamente va a estar sana cuando está renovada y controlada con la palabra de Dios. ¿Cómo la renuevo y cómo la controlo con la palabra de Dios? Ahí está la solución, Deuteronomio capítulo 6. Háblalo al acostarte, al levantarte, cuando vas en el camino, ponlo en tu casa, pon letreros en tu casa, pon versículos en tu casa, habla la Biblia al levantarte, habla la Biblia antes de irte a dormir, habla la palabra de Dios constantemente, hablando lo que el Señor dice acerca de ti. Esa es la solución para que tengas una vida exitosa. ¿Cuántos creen que eso es así? ¿Cuántos creen que eso es así? La mente es poderosa, poderosísima, pero nosotros también tenemos el poder de controlarla. Dios no nos dejó sin armas para controlar la mente. Dentro de la armadura que nos dio para ponernos todos los días y para combatir las acechanzas del diablo, está el casco de la salvación, el yelmo de la salvación. Eso es poner la palabra de Dios en tu mente y vas a ser exitoso en todo lo que haces. Mira, tu mente puede recordar, tu mente puede magnificar, tu mente puede imaginar, tu mente puede ser renovada, tu mente puede crear, tu mente puede asociar. ¿Qué dice Filipenses capítulo 3, versículo 13? Filipenses 3, 13. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Por favor, para que sigues recordando lo que te hizo tu exmarido, o la pelea con tu esposo, o la infidelidad, o la situación, para que lo sigues recordando, alimentando un sentimiento que te va a traer dolor, angustia, amargura, resentimiento. ¿Para qué le sigues abriendo ese surco a tu cerebro, dejando marcada tu alma? No, hermanos míos, una cosa algo, olvido lo que está atrás, y como me olvido lo que está atrás, me extiendo a lo que está adelante. Me imagino todo lo bueno que Dios tiene adelante para mí. ¿Cómo trabaja mi mente? Con tres cosas trabaja mi mente, y con esto estamos terminando. Tu mente trabaja con imágenes, tu mente trabaja con palabras, y número tres, tu mente trabaja con la palabra. Entonces, ojo con las imágenes que pones. Por eso es que los hombres, y digo hombres porque es más común, pero bueno, podría ser mujeres también, que están atados a la pornografía, es porque esas imágenes se quedaron ahí. ¿Qué tienes que hacer? Cambiarlas por unas buenas. Cambiarlas por unas buenas. Renovar tu mente. Ojo con lo que ves. Ojo con lo que ves. Porque la mente trabaja con imágenes. Ojo con lo que hablas, porque las palabras quedan marcadas en la mente, en el alma, en las emociones. Y la mente trabaja con la palabra. Una imagen crea un sentimiento. Así que dale a tu mente comida correcta para que no busque lo incorrecto. Las palabras crean sentimientos, pero la palabra de Dios traerá libertad y liberación a tu vida. Cierra tus ojos, por favor, y permíteme orar. Porque yo sé que esta enseñanza te va a liberar. Y tú puedes experimentar la libertad en Cristo, renovando tu mente con la palabra de Dios. De nada nos sirve imponerte las manos y echarte fuera los demonios que han afectado tu espíritu si tu mente no está renovada. Dice Jesús que si lo haces y la mente no está limpia, 7 espíritus peores vienen. Entonces mejor le deja uno los que tiene. Renueva tu mente. No puedo hacer más énfasis en esto. Diariamente renueva tu mente. Limpia tu mente con la palabra de Dios. Cuida lo que ves, cuida lo que hablas y pon la palabra de Dios en tu mente, en tu boca y en tu corazón. Señor, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Porque nos has dado, Señor, la mente que está conformada por emociones, por sentimientos, por voluntad. Y te damos gracias por la capacidad que nos has dado para escoger entre lo bueno y lo malo. Señor, no nos hiciste títeres. Nosotros tenemos la capacidad de decidir. Y hoy te doy gracias porque yo voy a decidir lo que es correcto. Yo voy a pensar lo que es bueno. Yo voy a pensar lo que es justo. Señor, esta palabra ha traído liberación a mi vida. Ahora entiendo por qué estoy tan marcado con traumas del pasado. Y es porque sigo pensando una y otra vez en lo mismo. No, Señor. Hoy yo te entrego esos pensamientos, esos traumas que me marcaron, que marcaron mi cerebro, para que tú me hagas nuevo. Yo voy a empezar a pensar tus pensamientos. Voy a empezar a poner tus pensamientos en mi mente y tus palabras en mi boca y en mi corazón, para experimentar la vida abundante que tú tienes para mí. Señor, tú quieres que yo viva libre de trauma. Tú quieres que yo viva libre de recuerdos innecesarios, dolorosos y amargos. Y tú me has dado la fuerza y la capacidad para hacerlo. Y yo te doy gracias porque yo tengo la mente de Cristo. Tengo la capacidad de pensar como Él piensa. Y yo tengo la capacidad de vivir como Él vivió. Más que vencedor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.